Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Selesón y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy
realizaremos una conexión entre Israel y Buenos Aires y vamos a charlar con el doctor Juan Bautista Tinguely, abogado graduado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y que cursó estudios de posgrado en la psicología analítica de Carl Gustav Jung durante la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y es un experto en órdenes iniciáticas de la antigüedad, mitología y simbología.
Bienvenido, Juan Bautista Tinguely, a mi rincón.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los que se interesan por estos temas y que están del otro lado de la pantalla, de sus tablets, de sus celulares, de sus PCs.
Juan Bautista, ¿qué es una sociedad iniciática? ¿Y cuáles son sus reglas fundamentales?
Muy buena pregunta, y siempre en mis conferencias trato de acercar el concepto de la iniciación sin perjuicio de que hay detalles que uno como iniciado no puede revelar porque hay juramentos prestados en órdenes iniciáticas de la antigüedad que así me lo impiden. Pero esto no obstaculiza de alguna manera que yo pueda acercar a la sociedad profana el concepto de la iniciación. Para ir de lleno a tu pregunta, ¿qué es una organización iniciática o qué es una orden iniciática? Justamente es una organización que se distingue de las demás organizaciones, se diferencia de las demás organizaciones de la sociedad civil por ese concepto muy particular que es la iniciación, los ritos de paso de las antiguas órdenes iniciáticas. Cuando hablamos de rito de paso, que es lo que nos diferencia del Rotary Club, por ejemplo, o de cualquier asociación de la sociedad civil, estamos hablando de un antes y un después, de transmutación. Cuando lo bajo al llano, es decir, para acercar al público común que nunca leyó nada sobre este tema, siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginémonos que estamos en el metro o en el subterráneo un viernes en hora pico, sin duda alguna que va a ser una experiencia iniciática. Es decir, a partir de ese instante no vamos a volver a ser los mismos. Va a haber un antes y un después, va a haber transmutación, y la iniciación tiene su correlato con el opus alquímico, digamos, y acá nos vamos acercando más al concepto, esta idea de convertir el plomo en oro, de lo cual hablaban los alquimistas, y se ha escrito largamente y hay ríos de tinta sobre este tema, cuando en realidad no estaban hablando de la transmutación de los metales, sino de la transmutación de las almas. Claro. Esta idea de ser cada vez mejores, esta idea que nos pone en tiempo y espacio, ubicándonos, y no digo salvando las distancias, porque forma parte de las experiencias que vivimos nosotros los seres humanos, con un puntapié inicial o un punto de partida, y vamos a acercarnos a la idea del tarot, de los arcanos del tarot, de que la carta número cero, que es el punto de partida del derrotero del héroe arquetípico, representa a la sabiduría ancestral. Es el loco que transita el mundo sin rumbo y sin control de esa sabiduría ancestral. Podemos llegar a decir que estamos hablando de la inconsciencia, del inconsciente en estado puro, de la sabiduría ancestral en estado puro, para luego pasar a la carta número uno, que es la del mago. Tomamos el control de la sabiduría ancestral con la varita. Y después pasamos por todos los triunfos de los arcanos mayores, que vuelvo a repetir, no digo salvando las distancias porque forma parte de nuestras propias vidas, de las experiencias que atravesamos. O sea que vamos a estar en tiempo y espacio ubicados en la carta del ermitaño, donde vamos a tener introspección, reflexión, recogimiento, humildad, para luego pasar por la torre de la destrucción, ese momento en donde sentimos hay algo que golpea e impacta sobre nuestro status quo, es la destrucción propiamente dicha y el volver a empezar, el sol, las estrellas, para terminar finalmente en la última carta de los arcanos mayores, que es el mundo, la conciencia. Entonces este proceso iniciático que va del inconsciente en estado puro a la conciencia, como decía el sabio suizo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, el desafío en la vida es hacer consciente lo inconsciente. Esto es lo que tratamos de hacer en el día a día. Y siguiendo con esta idea de ir desde la oscuridad hacia la luz, del plomo al oro, de este proceso alquímico, vamos a hablar del anigredo del proceso alquímico, que es la oscuridad. La anigredo, la putrefacción, las miserias humanas para llevarlo al proceso de individuación, este proceso mediante el cual nos convertimos al final del recorrido en seres humanos completos e integrados, porque integramos opuestos. Primero nos encontramos con nuestra propia sombra, con lo peor de nosotros mismos, con la oscuridad propiamente dicha. Y esta secuencia se da en todas las historias de la mitología que hablan de historias de descensos a las profundidades de la oscuridad. Tanto el descenso del Dante en la Divina Comedia a las profundidades de los infiernos, como en el Credo, que repiten una y otra vez los feligreses y dicen: descendió a los infiernos el tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y nadie logra internalizar esta idea, se repite como una constante y no logramos internalizar, porque seguramente nos haremos la pregunta ineludible: ¿por qué Jesucristo necesitó descender a los infiernos y no fue derechito a sentarse a la derecha del Padre, sin escalas? Porque es necesario este acto de humildad, como la antesala del proceso iniciático. Tenemos que preparar el corazón, encontrarnos con nuestras propias miserias, enfrentarlas e imponernos a la adversidad para abrazar la trascendencia. Este es el concepto de la iniciación. Vamos desde la oscuridad hacia la luz y nos debatimos en este proceso de integración de opuestos, en donde en las historias de la mitología también vamos a ver este contacto con los opuestos y esta lucha constante por tratar de integrar opuestos. En la Divina Comedia, a Dante Alighieri le abre las puertas del paraíso Beatrice Portinari. Es la conjunción entre el principio masculino y el principio femenino. O sea que vivimos tratando, en este proceso que se llama vida, de integrar opuestos: materia y espíritu, luz y oscuridad, el yin y el yang. A veces le ganamos algún. Es decir, a ver, no hay que demonizar la oscuridad ni enaltecer la luz. Esto es un proceso de integración en donde la experiencia de la oscuridad también es importante. A lo largo de las historias de la mitología, vamos a ver estos procesos iniciáticos con mucha claridad. Héroes que llevan adelante pruebas, que acompañados por guías, porque no nos iniciamos solos. La iniciación es un segundo nacimiento, por lo cual nos tienen que ayudar a nacer en este nuevo mundo, porque la iniciación plantea la coexistencia entre dos mundos necesariamente: la isla de Avalon y Camelot en la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, la alegoría de la caverna de Platón con el mundo sensible o el mundo material y el mundo de las ideas, la tierra de nunca jamás en Peter Pan. Esta idea la vamos a ver con mucha claridad. Y vamos a ver también iniciación en la contemporaneidad, en películas. Por ejemplo, en Buscando a Nemo vamos a ver iniciación. En Harry Potter vamos a ver iniciación. Se plantea, por ejemplo, en la saga de Harry Potter, esta coexistencia entre dos mundos de la que estamos hablando. Cuando vamos a la estación de tren y vamos al puesto 9 3 cuartos para tomarnos el tren para Hogwarts, estamos planteando la coexistencia entre dos mundos. Y esto ocurre todo el tiempo. Como les dije, para los que vieron la película Barbie, en Barbie también aparece la iniciación. Y para los que no la vieron, véanla y van a ver con claridad esta coexistencia entre dos mundos y el enaltecimiento de la figura del guía. Algo muy interesante que está presente en todas las historias de la mitología. Virgilio está en la Divina Comedia, Tiresias en Edipo Rey, el maestro Yoda en la Guerra de las Galaxias. Y esto es muy interesante porque en la saga de Star Wars es muy interesante porque si yo les hablo de la Guerra de las Galaxias, aquellos que no vieron la película van a saber de qué estoy hablando, porque son conceptos arquetípicos. La máscara de Dios, la idea del guía, el maestro Yoda, el héroe arquetípico que es Luke Skywalker, para finalmente encontrarnos en el episodio 5 con el maestro Yoda interpelando a su alumno que quiere ser un maestro Jedi, y el maestro Yoda le dice: para ser un maestro Jedi tenés que ingresar al pantano, a la oscuridad. Y él está vestido de blanco en esta película, y para la próxima película, después de haber ingresado al pantano y tomar contacto con su propia oscuridad, con sus propias miserias, va a estar vestido de negro porque integró sombra. Es muy interesante. Y yendo a este concepto, porque Sí, te
Sí.
cedo la
No,
palabra,
mientras
Eduardo.
vos estabas.
Seguramente hay preguntas
No,
que a
no,
través de
seguro.
tuyo voy a poder contestar.
Vos estabas hablando. O sea, a ver si te entendí. La persona común pasa por la iniciación y se transforma en otra persona.
Así es un nuevo
Y
nacimiento.
eso me hizo pensar y reflexionar que en mayor o menor medida, en la sociedad, todos pasaban por la iniciación. Porque
Así
cuando
es.
nos vamos a casar, entramos solteros, nos hacen el ritual, el casamiento, y salimos casados, y nunca más vamos a ser solteros. Y la sociedad nos
Así es.
reconoce como casados. En una sociedad iniciática ocurre eso, cuando entra
Total.
la persona, pasa por la iniciación. O, por ejemplo, yo estudio en la facultad y soy un alumno. Cuando me recibo,
Se
paso por el
empieza a mirar la
juramento
vida.
y me
Correcto.
convierto en un profesional, un licenciado, un doctor, etc. Nunca más voy a ser el alumno llano. Haré el posgrado, haré esto, haré otro, pero ya nunca más voy a ser el alumno llano. Simplemente voy a adquirir una situación que todo el mundo me va a reconocer como eso. ¿Es así?
Es muy significativo lo que planteas, ese correlato entre los rituales en la vida común de las personas que plantean este antes y después, bar mitzvah, bautismos, matrimonios, o lisa y llanamente ir en el subte un viernes o en el metro, un viernes en hora pico, sin duda algunas que no vamos a volver a ser los mismos. Y esto ocurre en el seno de órdenes iniciáticas de la antigüedad, luego de atravesar ese rito de paso. Como yo digo siempre cuando me pregunta qué es la iniciación, digo, es el correlato con el opus alquímico, con el proceso de individuación del cual nos habla Carl Gustav Jung, del cual di algunos detalles, y tiene su incidencia este proceso a nivel físico y a nivel psíquico, cuyo simbolismo tendrá significancia solamente a posteriori. En el momento no se entiende nada, pero a posteriori uno comienza a interpretar y a internalizar los conceptos y dice, ah, mira esto, mira lo otro, mira esto, mira lo otro, y es así como uno comienza a vivir la vida y a mirar la vida, a contemplar la existencia humana en clave iniciática y en clave simbólica. Es decir, ya no vamos a ver a la Estatua de la Libertad como la Estatua de la Libertad, sino como la representación de la diosa egipcia de Isis. Vamos a ver a las ciudades, a las grandes ciudades del mundo, Tebas, Luxor en Egipto, París, Farisis, el faro de Isis, La Plata en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, Washington, como verdaderas ciudades creadas con un sistema de geometría sagrada, en donde vamos a ver esto, por ejemplo, la escuadra y el compás de la masonería, símbolos que de alguna manera se traen de otro mundo a este lugar, para dejar un mensaje. Algunos dicen y ven este símbolo de la escuadra y el compás y dicen, masonería. No es un símbolo privativo de la masonería, este símbolo, porque estamos hablando del útero, el principio femenino, el recipiente, en conjunción con el principio masculino, lo fálico, la divinidad integrada, este proceso en donde vemos a la trascendencia en sus dos aspectos, el aspecto femenino, la divinidad femenina perdida, y el aspecto masculino, reivindicando a las diosas, por ejemplo, a la diosa sumeria Ishtar, la diosa sumeria por excelencia, una deidad femenina, Venus, o vamos ya al mito de la diosa en concreto, a María Magdalena, a Beatrice Portinari en la Divina Comedia, a la Virgen María. Y vamos a ver ese componente femenino atravesando, si se quiere, esta idea de, o esta lucha que estamos emprendiendo contra la divinidad masculina, es decir, este hombre de barba, en donde estaríamos contando la historia de manera parcial, no estaríamos contemplando a la divinidad o a la trascendencia de manera completa. Y esto tiene que ver también con el secreto. Cuando hablamos de sociedades secretas o órdenes iniciáticas, hay que establecer una distinción entre aquellas organizaciones, si se quiere, más profanas, si se quiere, más cerca del materialismo mundano, como por ejemplo el Club de Bilderberg o Skull and Bones, Calaveras y Huesos, una organización que fue creada en el seno de la Universidad de Yale. Se le atribuye su pertenencia a George Bush, padre e hijo, pero que no se han ocupado, por lo menos lo que dicen las crónicas, no se han ocupado de la trascendencia. Es decir, no hay un conocimiento allí que pretenda cambiar el mundo. Y creo que cuando el secreto es tan importante o aquel conocimiento que hay que custodiar es tan importante, es ahí donde vemos mayor anonimato en este tipo de organizaciones. Y, por ejemplo, estamos hablando del Santo Grial. Acá tengo el Santo Grial de Indiana Jones, la copa de madera. Esta idea de que sociedades secretas están custodiando este elemento que no deja de ser la conjunción del hombre con la divinidad, porque es un objeto material que tiene un componente divino y no deja de ser o no deja de representar la eterna búsqueda del hombre por este tipo de objetos que han ocupado y preocupado a grupos, a personas, por hallar estos objetos. Y esto ha ocupado ríos de tinta. Se ha escrito muchísimo sobre el material. Esta es la copa de madera, la copa del carpintero, Indiana Jones. No deja de ser la eterna lucha del hombre con Dios, cuando en realidad no estamos hablando de una lucha, sino estamos hablando de la posibilidad de apropiarnos de este concepto de lo divino para poder interpretar a Dios, para poder entenderlo, para poder internalizarlo. Cuando hablamos de templarios, quizás estemos hablando de esto, o de organizaciones creadas por los templarios. Algunos hablan del Priorato de Sion, aquellos que de alguna manera custodian este conocimiento sobre el linaje de Jesucristo y María Magdalena, con la posibilidad de que Jesucristo y María Magdalena hayan sido marido y mujer y hayan propiciado descendencia. Se habla de una mujer, Sara, lo cual es un escándalo realmente para aquellos detractores de esta idea, que el que sea una mujer, encima una mujer, viene a ser la heredera del linaje de Jesucristo y de todo este conocimiento. Es algo que ha preocupado a muchos y quizás el secreto y el anonimato tiene que ver con eso. O por ejemplo, en la Orden Rosacruz o la Fraternidad de la Rosa y la Cruz, estamos hablando de alquimia. Estamos hablando de la transmutación de los metales, estamos hablando de la fórmula que quizás nos permitiría convertir el plomo en oro. Es algo que serviría o sería de mucha utilidad para la humanidad esto. O el arribar a la fórmula del elixir de la larga vida o de la eterna juventud. Es un secreto realmente que, como suena mucho en las películas, si cae en manos equivocadas estaríamos en peligro o estaría en peligro la humanidad, lisa y llanamente. Cuando a mí me preguntan por el secreto, por ejemplo en el caso de la masonería, ¿por qué se enaltece el secreto? Volviendo a la idea del Santo Grial, la búsqueda del nombre impronunciable de Dios, que es algo, una herramienta que legendariamente ha tenido mucho poder en el Arca de la Alianza. Estaba grabado el nombre de Dios, entre otras cosas que se encontraban dentro del arca, el tetragramatón. Esta idea del secreto, ¿por qué se guarda secreto sobre algunas cuestiones? Tiene que ver con este proceso iniciático, con los pasos que se deben seguir en estas verdaderas escuelas de vida, en donde si conocemos el primer grado, necesariamente va a estar concatenado con el segundo. Es decir, si no conocemos el primero, no vamos a conocer el segundo, y si no conocemos el primero, el segundo y el tercero, no vamos a conocer el cuarto. Funciona así el proceso iniciático, es decir, no se puede arrojar al mundo el 100% del conocimiento porque implica un camino que hay que recorrer. La iniciación propiamente dicha es un concepto que no se puede describir en palabras porque es una experiencia. Es una experiencia que solamente la persona que la atravesó la puede de alguna manera descifrar en el seno interno, porque como dije antes, estaríamos limitando la experiencia si la pusiéramos en palabras. Pero hay algo muy interesante que tiene que ver con la alegoría de la caverna de Platón, en donde los seres humanos estamos encerrados en una caverna, encadenados, y creemos que la verdad es aquella sombra que se proyecta en la pared de la caverna, hasta que uno de esos hombres rompe las cadenas de su ignorancia. Sale de la caverna, toma contacto con la verdad y dice Platón, libro séptimo de la República, tiene el desafío de volver este hombre, el iniciado. Tiene el desafío de regresar y contar aquello que vivió. Pero dice Platón, si él, si este filósofo rey cuenta y grita viva voz la verdad en estado puro, lo van a tratar como si fuera un loco. O sea que Platón reivindica y enaltece como valor esencial en este proceso de transmisión del conocimiento la prudencia. Así Jesucristo hablaba en parábolas. Es decir, este proceso interno mediante el cual nosotros tenemos que tratar de entender cuál es el mensaje que llega desde el inconsciente o en clave simbólica o en clave iniciática. Tenemos que descifrar cuál es el mensaje.
Es muy interesante lo que decís. Yo acá tengo conmigo un libro, que es un curso contemporáneo de la quinta esencia del ocultismo hermético del tarot, de Mouni Sadhu, y él, cuando habla de iniciación, él dice, la verdadera iniciación es influir directamente en la aún inmadura conciencia del alumno mediante la perfectamente evolucionada conciencia espiritual del maestro. Existen algunas sociedades secretas que se suponen transmiten cierto conocimiento a sus miembros que satisfacen sus rituales. Y eso me acordé porque eso lo estabas comentando cuando hablabas de cómo se eleva por vivencia, no mentalmente, por vivencia, el proceso iniciático que me imagino que es en rituales que hacen vivir a la persona que va a ser iniciada.
Así es.
Juan Bautista, ¿cuáles eran las sociedades iniciáticas de la antigüedad?
Cuando hablamos de sociedades iniciáticas, estos portadores o custodios de algunos secretos o de sabiduría ancestral, hablamos de esenios, de rosacruces, de templarios, de la fe de santo, los fieles del amor, una organización creada por la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y el Templo del Rey Salomón, a la cual perteneció Dante Alighieri y ocupó la máxima jerarquía en la cadena de mando. De esto nos habla René Guénon, por lo menos esoterista francés y masón, en dos libros, El esoterismo cristiano y El esoterismo del Dante. Esta organización, integrada por poetas del denominado dulce estilo nuevo en el medioevo, que pretendieron transmitir un secreto iniciático a través de la poesía. Hablamos de masonería, de masones, una organización que ha sido la heredera de todas estas organizaciones que mencioné anteriormente, ya que en la masonería vamos a tener grados rosacruces, grados templarios. De alguna manera es una organización que prevalece en la modernidad, en la contemporaneidad, que de alguna manera ha abierto sus puertas y siempre se dice, o por lo menos le he escuchado nombrar algún ex gran maestre de la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones, que la masonería es discreta en democracias y secreta en dictaduras, lo cual nos hace repensar también o agregar un aditamento a este concepto del secreto. Está claro que siempre se ha controvertido la condición de masón del libertador José de San Martín, pero como siempre decimos en nuestras conferencias con mi compañero y amigo Daniel Pena, un investigador muy importante de la Argentina, siempre decimos, si San Martín hubiese tenido carnet de afiliación a la masonería, era algo que en lo que se debatía la propia vida. Estábamos hablando del enfrentamiento en ese momento con el Imperio Español, y si uno enfrentaba al Imperio Español, enfrentaba a la Iglesia Católica también. O sea que el pensar que, por ejemplo, un profesor de una organización educativa administrado, financiada por la Iglesia Católica, revela su condición de masón, digamos, ¿qué le pasaría a ese profesor? Más aún cuando recientemente el Papa Francisco ha declarado, ratificado esta idea de la excomunión de los masones a la Iglesia Católica, sin dar demasiados detalles, porque siempre se habla de la presunta incompatibilidad de la doctrina cristiana con la masonería pero no se aporta algún detalle. Recordemos que ya desde el Código Canónico Antiguo se había enumerado un montón de organizaciones, una larga lista de organizaciones que estaban excomulgadas por la Iglesia Católica, y aparecía la masonería. Después, esta larga lista, en donde cada vez se agregaba más gente, terminó siendo suprimida y se sustituyó por una leyenda más genérica, todos aquellos que luchan en contra de la Iglesia. Pero es la realidad es que la masonería y los masones no luchan en contra de la Iglesia. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esta situación? ¿O la excomunión de la Iglesia Católica como concepto preocupa el libre pensamiento o preocupó el libre pensamiento en algún primer momento el enfrentamiento con el dogma? Es una pregunta que la dejo para que cada uno la pueda responder en el foro interno, pero creo que di bastantes elementos como para que podamos contestarla. El libre pensamiento a veces es un problema. Es un problema porque cuando se lucha por la libertad, y esto fue un ideal que se realizó en muchos hitos a lo largo de la historia de la humanidad, hitos en los que participaron activamente o fueron protagonistas masones, como por ejemplo la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, lema que la Revolución Francesa toma de la masonería, las revoluciones e independencias americanas. Está claro que el secretismo era muy importante para la época. Recordemos que en las cartas de San Martín a Pueyrredón, le dice, cuando menciona la logia Lautaro, una logia a la cual él perteneció, habla de cuatro puntos como si fuera un cuadrado. Ese era el símbolo con el cual se representaba la logia Lautaro, como si se tratara de una casa. Y recordemos que San Martín le decía a Pueyrredón, tenemos que hacer estudiar matemáticas a Güemes, a Martín Miguel de Güemes. La verdad que es paradigmático, es paradigmático y yo creo que yo no tengo ninguna duda en lo personal que San Martín perteneció a la masonería y que todo esto que aparecía en las cartas y algunas crónicas tienen que ver con eso, con este lenguaje en código, porque se les iba la vida en ese momento a los libertadores que participaron de estas gestas que tienen que ver con la libertad, la realización de la libertad. Y hoy en día, si bien hay mayor discreción, el secreto tiene que ver con el proceso iniciático, con esa experiencia que es personalísima de cada uno, de cada persona en particular, y de aquel conocimiento que se adquiere de una determinada manera. Es decir, la masonería transmite sus conocimientos a través del estudio de símbolos y alegorías. Es decir, es un método muy particular. Ubica en tiempo y espacio al protagonista de esta historia, al iniciado, tratando de descifrar el mensaje del inconsciente, porque los símbolos no dejan de ser manifestaciones del inconsciente, que uno tiene como desafío tratar de revelar.
Sí, es incierto, porque nosotros en realidad todos pensamos en imágenes. O sea, si yo digo mesa, inmediatamente se me forma la imagen de una mesa. Y si nadie me hubiera dicho que es una mesa, yo no la vería.
Así
Es
es.
así. Y como vos bien decís, el símbolo está dando un mensaje que lo podés internalizarlo y te puede enseñar y te permite crecer, pienso yo, ¿no?
Forma parte del inconsciente colectivo, toda esta serie de imágenes. Forma
Sí.
parte del ADN de la humanidad.
Sí.
Todos estos símbolos se repiten hasta en los sueños. En el contenido onírico vamos a ver imágenes, manifestaciones del inconsciente y hasta en las artes adivinatorias, como en el tarot, uno cree que hay un mensaje que nos dan, pero el mensaje lo da uno como una manifestación del inconsciente al elegir deliberadamente esa carta que vamos a extraer del mazo del tarot y nos va a entregar un mensaje que tenemos que descifrar, hacer consciente lo inconsciente, un mensaje que es para el presente o para la posteridad, ya sea para nuestro inconsciente individual o para el inconsciente colectivo, para lo que ocurre en la esfera terrestre, en el globo terráqueo que nos contiene.
Así es, porque no nos olvidemos que nosotros, con lo que pensamos y demás, consciente o inconscientemente, estamos impactando en el universo y el universo responde como espejo. trayendo
Así
y
es.
materializando las cosas. Realmente, hablaste de sociedades iniciáticas de la antigüedad y hablaste de la masonería, que es una sociedad iniciática o secreta, que vos muy bien lo aclaraste, actuales. Aparte de la sociedad de la masonería, yo creo que también los Rosacruces son una sociedad iniciática y
Sí.
¿hay alguna otra sociedad iniciática en este
Bueno,
momento de la trascendencia de la masonería o los Rosacruces?
hay varias organizaciones, Eduardo, que pretenden adjudicarse la continuidad de sus organizaciones madre, de la Fraternidad de la Rosa y la Cruz, o como comúnmente denominamos los Rosacruces, cuyo emblema o promotor o creador fue Christian Rosenkrantz, que no deja de ser un seudónimo. Algunos creen que hablaban de Francis Bacon, pero por lo menos yo cuento tres organizaciones hoy en día que se disputan esta continuidad con la legendaria organización creada por Christian Rosenkrantz. O por ejemplo, hoy en día la gente me pregunta, ¿existen los Caballeros Templarios? Técnicamente, a partir del viernes 13 de octubre de 1307, que comenzó la persecución a los Caballeros Templarios, esta organización fue disuelta oficialmente por la Iglesia Católica. Lo que existe hoy en día es templarismo, no templarios. O por lo menos no
Ajá.
me consta de que existan los Caballeros Templarios propiamente dichos en la modernidad, en la contemporaneidad. Hay varias organizaciones templarias que emulan a los Caballeros Templarios y pretenden ser las legatarias o herederas de esta organización madre. Después, bueno, además del templarismo, de los rosacruces, de los francmasones, a mí no me consta en lo personal, pero hay quienes se adjudican ser los herederos de los Illuminati de Baviera. Van a haber un montón de gente que manda mensajes por Facebook, por las redes sociales, y prometen dinero, riqueza, digamos, creo que forman parte más de una chanza, si se quiere, o no le veo seriedad, o por lo menos no me consta de que exista en la actualidad. Después, si hablamos de sociedades secretas propiamente dichas, en el terreno de la conspiración y de la materialidad, de las cuestiones de más mundanas, siempre está en la fantasía o en el imaginario colectivo esta idea de los 130 empresarios que digitan una vez al año los destinos de la humanidad. Club de Bilderberg, 1954, o por ejemplo en series como House of Cards, van a ver cómo el presidente de los Estados Unidos, o en ese momento expresidente, el protagonista de esta historia, forma parte de estos encuentros en donde aparece la figura del búho, Moloch, esta figura del búho que aparece también, que es la representación de la sabiduría, ¿no? No olvidemos que el búho gira su cabeza prácticamente en 360 grados y tiene conocimiento del día y de la noche. Es la representación de la sabiduría y aparece en el billete de $1, como también aparece el número 13 como número de ruptura en el billete de $1, búsquenlo. Esta idea del número 13 como un número que aparece desde la numerología como un número intruso. No hay lugar para en la mesa de la última cena para el traidor, el número 13, es el intruso. No hay lugar para los meses del año, para nuestro calendario, para un mes 13. Y el 13 aparece en la historia como un número que está asociado a la mala fortuna, de allí el viernes 13 de octubre de 1307, cuando comienza la persecución a los Caballeros Templarios, o esa idea del 13 de marzo de 2013, que si sumamos nos da 13, es cuando se elige en el Estado Vaticano, a 13 días de la renuncia de Benedicto XVI, a un papa de 76 años, 7 más 6, 13, que elige su nombre, Papa Francisco, emulando a San Francisco de Asís, que predicó en el siglo XIII, y Papa Francisco tiene 13 letras en su idioma original. Es decir, acá estamos con este conocimiento que uno adquiere en el seno de órdenes iniciáticas de la antigüedad y nos permite mirar la vida en clave simbólica, en clave iniciática. Y cuando vemos ese evento significativo, que es el 13 de marzo de 2013, vemos ruptura, vemos cambio de paradigma, vemos el arcano de la muerte de las cartas del tarot, la carta número 13, la carta número 12 es el colgado. Tenemos que decidir los seres humanos si permanecemos colgados, inertes, y aceptamos esa situación o pasamos al próximo estadio, que es la de la transformación, el quiebre de un paradigma, finaliza un paradigma y comienza otro paradigma. Y esto es lo que ocurrió, o vemos claramente que ocurrió con la Iglesia Católica, la presencia del número 13 como un número que aparece dando un mensaje en clave iniciática para el presente y para la posteridad.
Está muy bueno lo que vos estás diciendo, pero yo tengo para mí que el símbolo es neutro, es como una moneda, o sea, puede ser para bien o para mal. Te voy a decir así algo, en Kabbalah, el 13, vos sabés que las letras de la hebrea son simbólicas, jeroglíficas y numéricas. Por lo tanto, cada letra tiene un número. Entonces, cuando hay una palabra, vos la reemplazás, las letras, yo te lo cuento así porque no tenemos imágenes al transmitir para el público. Cuando agarramos las letras y tenemos una palabra que la reemplazamos las letras por los números y me da un valor, y hay otra palabra que tiene el mismo valor numérico, o sea, el mismo peso, que se llama peso gramático, pueden ser intercambiadas. Te voy a dar un ejemplo y después te digo lo que quiero del 13. Secreto se dice sot, una de las palabras, sot, que está formado por tres letras, la S o la Samas, la Vav y la Dalet. La Samas vale 60, la Vav vale 6 y la Dalet 4. Si vos lo sumas te da 70. Vino y ahí está escrito por dos yud y una nun, o sea dos i y una n, que cada yud vale 10 y la nun vale 50. Cuando vos sumas te da 70. Entonces, ¿qué dicen los maestros? Donde entra el vino sale el secreto, porque no pueden convivir. Y tienen razón. Bueno, ahora te voy a decir esto. Hay una palabra que cuando vos la sumás te das 13, y es Ava. Alef, Hei, Alef 1, Hei 5, Bet 2 y Hei 5. Ava te da 13. Amor. Por lo tanto, cuando aparece el 13, es amor. 13 es el círculo más el punto, por lo tanto es completo. Entonces dice, cuando vos amás a alguien, estás completo. Pero si hay dos que se aman, es 13 más 13, es 26. Y 26 es el tetragramatón. Entonces dice que Dios está entre ellos. Bueno, ahora te conté la otra parte, que realmente es muy interesante lo que decís. Nos podemos quedar si querés decir algo más.
Sí, a ver, hablemos de la logia Propaganda Due, ¿no? Que es una logia que apareció, irrumpió en escena, y es muy interesante porque me recuerda a este tema del simbolismo, el número 13, y hablamos de este hecho en particular, que si se quiere no aparece como deliberado, sino que tiene que ver con el propio discurrir de los acontecimientos, pero hay momentos de la historia en donde el número 13 aparece arbitrariamente y forzado por una persona o grupo de personas, y la logia Propaganda Due, cuyo máximo exponente fue Licio Geli, al cual se le atribuye haber sido el autor intelectual de la muerte de Roberto Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano, esta logia masónica que fue expulsada del Gran Oriente de Italia, y esto hay que enfatizarlo, porque contravino los principios tradicionales de la masonería y se dedicaron al homicidio y al crimen organizado. Para el 76, 1976, esta organización ya fue expulsada del Gran Oriente de Italia. Pero Licio Geli, en una entrevista en la televisión, dijo que había iniciado a Perón en la masonería en Puertas de Hierro, Juan Domingo Perón, el expresidente argentino, tres veces presidente argentino, Juan Domingo Perón. En el 73 dijo que había iniciado a Perón en Puertas de Hierro. Por lo cual las fechas nos dan para hablar de Perón como un iniciado en los augustos misterios de una orden iniciática de la antigüedad. Pero cuando muere Perón en el 74, estos personajes esperaron 13 años para cortarle las manos en el 87. En el 87 se profana la tumba de Perón y le cortan las manos con una sierra. Algunos dicen, hay tres versiones, digamos, y todas hablan de crimen ritual, si se quiere. Algunos hablan de que Perón le habría prometido a Licio Gelli un cargo en el gobierno argentino e incumplió. Otros dicen, y este sería el castigo, otros dicen que debía pagar X cantidad de dinero para devolverle el dinero que pusieron aquellos grupos que financiaron su retorno a la Argentina y todo el lobby internacional. Y tres, aquellos que recuperaron los restos de Evita, el cuerpo de Evita que apareció al tercer día, dice la leyenda, que aquellos que se comprometieron a hacerlo aparecer dijeron aparecerá al tercer día. Y esa nota que dejaron los profanadores, en esa nota reclamaban 8 millones de dólares y esa nota era firmada por Hermes, Yai y los 13. Aparece el número 13, Hermes, Hermes Thoth en la mitología egipcia, Yai, otra deidad de la mitología egipcia, ambos participaban de este proceso de si pasás o no pasás a la eternidad. Y esta idea de que el cuerpo esté separado para no ir a la eternidad. Hay libros que hablan de la segunda muerte de Perón, conectada con este crimen ritual y con el mito de Osiris. Por eso la momificación, el cuerpo tiene que llegar entero para ir a la eternidad. Entonces esta idea del mito de Osiris, Osiris cortado en 14 pedazos por su hermano Set, Isis recolectando estos pedazos, ¿cuántos recolecta? 13, porque el pedazo número 14 era el pene que se lo comió un pez en el río Nilo. Y aparentemente aplicaron un sustituto para que vuelva a la vida Osiris, que parece que funcionó este sustituto. En vez de el pene real le pusieron otra cosa y aparentemente aplicó correctamente y volvió a la vida. Pero esta idea del número 13 y esta idea de que el cuerpo tiene que llegar entero para ir a la eternidad nos hace repensar lo que ocurrió con el expresidente Juan Domingo Perón y la profanación de sus manos y la presencia del número 13 como algo para repensar la historia y como un crimen verdaderamente ritual, con una organización que permaneció durante mucho tiempo en la modernidad, en la contemporaneidad, que es la logia Propaganda DUE de la que tanto se ha escrito. No quería dejar esta postilla.
La verdad, muy, pero muy interesante como todas tus charlas con Bautista. Realmente te
Gracias,
agradezco.
Eduardo.
Si querés decir algo más, con gusto. Y si no, que te vuelvo a agradecer la sabiduría que nos has volcado y que hemos aprendido, yo muchísimo, de todo esto sobre las sociedades iniciáticas. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos y a toda la audiencia.
Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardoceleson@gmail.com. Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.